La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos logra evadir el impago y el presidente Joe Biden firmará la ley apenas unos días antes del plazo. Se incrementa el número de citas a través de la aplicación CBP One para migrantes en la frontera para facilitar vías legales de ingreso a Estados Unidos. Y el presidente López Obrador admite que su gestión experimenta el número más alto de muertos en los últimos años. Hoy es viernes 2 de junio de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Una vez más y en el tiempo de descuento, Estados Unidos logró reorientar el curso atropellado de su economía, evitando alcanzar el temido día X, como se conoce en el país, a la jornada en la que el gobierno federal se quedaría sin dinero para hacer frente a sus pagos y, por tanto, a sus obligaciones. Hoy mismo el mandatario Joe Biden firmará la ley producto del acuerdo negociado con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, luego de que el Senado aprobó ayer la norma en una larga e inusual jornada en Washington, D.C., donde pudimos ver cierta armonía entre legisladores republicanos y demócratas. Sin duda, un hito en un Congreso profundamente dividido, y este fue el anuncio tan esperado.
Los votos a favor son 63, los votos en contra son 36. Habiendo alcanzado el umbral de 60 votos, se aprueba el proyecto de ley.
Con la mayoría de los senadores demócratas mostrando su apoyo a la legislación y el soporte de algunos republicanos, ambos partidos votaron a favor de proteger el progreso económico e impedir el primer impago de la historia de Estados Unidos. Según afirmó en un comunicado el propio presidente Biden al conocerse la votación definitiva. Sin embargo, y pese a la aparente conformidad entre unos y otros, la división continúa patente entre demócratas y republicanos, y en este sentido el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el congresista Chuck Schumer, señaló a los republicanos por haber empujado a Estados Unidos al borde del impago.
El incumplimiento era la espada gigante que pendía sobre la cabeza de los estadounidenses. Pero gracias al buen trabajo del presidente Biden, así como de los demócratas en la Cámara de Representantes y los demócratas en el Senado, no caeremos en el impago.
Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, afirmó a través de su cuenta de Twitter que gracias a esta nueva ley se frenará la adicción de los demócratas por el gasto imprudente y afirmó que es un paso importante hacia la cordura fiscal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Esta es otra noticia que destacamos.
Autoridades estadounidenses ampliaron por segunda vez en menos de un mes los espacios para buscar asilo en los puntos de cruce terrestre con México a través de la aplicación móvil CBP One, y con ello intentan mostrar que es una opción viable para los migrantes en busca de asilo, y el jueves anunciaron que ahora hay 1,250 citas en 8 cruces terrestres frente a las 1,000 anteriores y a las 740 que estaban disponibles a principios de mayo. Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, de visita en Harlingen, en Texas, aseguró que el aumento refleja el compromiso de continuar ampliando las opciones legales para los migrantes y anticipó que continuarán aumentando las citas en la frontera a medida que las operaciones lo permitan en términos de capacidad. Núñez Neto añadió.
Sabemos que las condiciones que están impulsando la migración en el hemisferio son reales y continuamos observando muy de cerca lo que sucede en México y otros países. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios extranjeros para asegurarnos de que continúan con sus esfuerzos de aplicación y obviamente nosotros continuamos con los nuestros.
El funcionario calificó a CBP One como una opción segura y ordenada. Por su parte, Enrique Lucero, director de Asuntos Migratorios de la ciudad de Tijuana, dijo que el último aumento tendría poco impacto, considerando cuántos migrantes están esperando. Y seguimos informando. La Casa Blanca anunció que alcanzó un acuerdo con el gobierno de Guatemala, incluyendo la apertura de centros de procesamiento de migrantes en el país centroamericano. Jorge Agobián tiene el reporte.
Las citas comenzarán a tramitarse a partir del 12 de junio a través del sitio web movilidadsegura.org. En un comunicado compartido durante esta jornada por la Casa Blanca y el gobierno de Guatemala, la instalación de estas oficinas de movilidad segura forma parte de una fase piloto de 6 meses. Este programa, dice el comunicado, facilitará el acceso a vías legales hacia Estados Unidos y otros países a través de programas de reunificación familiar y acceso a visas de trabajo temporales. La apertura de estos centros, hay que destacar, ya había sido anunciada por la Casa Blanca en abril de este año. En ese momento se indicó que las agencias de refugiados y migrantes de la ONU serían las encargadas de realizar entrevistas iniciales a los migrantes y determinar su elegibilidad para vías legales, tanto en Estados Unidos como Canadá y España. El comunicado difundido este jueves no especifica cuántas oficinas operarán, ni otros detalles, y ni la Casa Blanca ni las agencias de la ONU respondieron a una solicitud de La Voz de América para recibir más información. Eso sí, se espera que más detalles sean publicados en ese sitio web movilidadsegura.org, donde ya se puede leer que todos los procedimientos serán totalmente gratuitos. Por otro lado, también durante esa jornada, los dos gobiernos anunciaron que seguirán cooperando en materia de seguridad fronteriza. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otra información, el consumo de fentanilo en Estados Unidos, que dejó más de 100.000 muertos por sobredosis el año pasado, llevó al gobierno de Joe Biden a tomar medidas para frenar la entrada de esa sustancia al país. Con ese objetivo, en abril, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo dentro de su departamento que se focaliza en usar la inteligencia artificial para detectar y contrarrestar el flujo de drogas ilegales hacia el país. Mayorkas destacó:
las organizaciones de narcotraficantes han crecido en sofisticación y poder. Exploraremos el uso de esta tecnología para detectar mejor los envíos de fentanilo, identificar e interceptar el flujo de precursores químicos en todo el mundo y atacar para interrumpir el modo clave en las redes criminales.
Pat Simmons, exdirector de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dice que hoy en día hay sistemas en el mercado que podrán mejorarse aún más con inteligencia artificial. Por ejemplo, el sistema de tomografía Muom, que podrá superar en la forma de detección de drogas usadas hasta ahora.
Si hay una carga densa, los rayos X no pueden penetrarla. En cambio, si usa el sistema de tomografía Muon, sí puede penetrar y permite que los oficiales vean exactamente lo que hay dentro de un objeto denso.
El grupo de trabajo de inteligencia artificial deberá informar sobre sus hallazgos al Departamento de Seguridad Nacional en los próximos meses.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y la información sigue aquí en Buenos Días América. Expertos en salud pública aseguran que el fentanilo entra y sale de los sistemas de las personas más rápido que otras drogas y tiene síntomas de abstinencia más severos. Esta es nuestra quinta entrega del especial de fentanilo y Héctor Contreras tiene los detalles.
Mia Pridemore tenía 15 años cuando comenzó a abusar de los medicamentos recetados y relata.
Mis padres eran drogadictos y toda mi familia era drogadicta y eso fue aceptado. Era tan normal, solo que casi se esperaba. Era como si fuera la forma de vida.
Pridemore asegura que era una adicta a la metanfetamina hasta que comenzó a fumar fentanilo y en su relato destaca textualmente, te domina, es como si no importara nada más que tu próxima dosis. Ya sabes, tenía un buen auto y teníamos un hogar y es como si hubiera perdido todas esas cosas porque lo único que me importaba era mi próxima solución. El asesor de salud pública, Brad Feingut, afirma que el fentanilo entra y sale de los sistemas de las personas más rápido que otras drogas y tiene síntomas de abstinencia más severos.
Después de un tiempo, la gente vuelve a consumir porque quiere drogarse. Las personas consumen porque los síntomas de abstinencia son muy graves y lo hacen para evitar enfermarse. Es por eso por lo que el promedio de vida es tan corto entre los adictos porque tienen que usar más y más a menudo para no enfermarse.
Tomás Carpino, un paciente en recuperación de la adicción a opioides, describe a La Voz de América la sensación que experimenta debido a la abstinencia de fentanilo. Te duele el cuerpo, te duelen los músculos, te duele cada hueso del cuerpo, tus músculos están acalambrados, estás vomitando, eso lo que es inexplicable es el peor sentimiento del mundo. Buscando tratamiento lejos de su entorno adicto, Carpino y Pridemore viajaron 230 kilómetros desde Yakima hasta Auburn, en Washington, donde el equipo médico de HealthPoint ha ayudado a más de 800 personas con adicciones en los últimos 5 años. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas estima que la tasa de recaída de la población a los opioides está entre el 40 y el 60%. Pridemore y Carpino dicen que es un alivio dejar el fentanilo y que esperan conseguir trabajo y mantenerse limpios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a una mala herencia el récord en los homicidios dolosos que experimenta México. Sara Pablo tiene este informe.
A 1 año 4 meses de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que uno de los problemas más complejos que ha enfrentado es el de la violencia y en particular el de los homicidios dolosos, cuyo registro supera a gobiernos anteriores. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que era el más violento, se registraron 156.066 homicidios dolosos, cifra que ya fue rebasada por la actual administración, al contabilizar 156.136 asesinatos, es decir, 70 más. Desde Tamaulipas, un estado azotado por la violencia, López Obrador apuntó que al asumir la presidencia había una tendencia a la alza en los homicidios, con 36.685 asesinatos en el último año de Peña Nieto. Ahora existe una disminución al registrarse 32.425 en el 2022, es decir, 4.260 homicidios menos.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país. Porque esta es una mala herencia en seguridad.
El presidente confió que el próximo año, antes de que deje el gobierno, haya una baja mayor en los homicidios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, las lluvias registradas en gran parte de Venezuela han causado importantes afectaciones que las autoridades han ordenado atender. Carolina Alcalde con detalles.
El paso sobre Venezuela de las ondas tropicales número 2 y 3 de las 65 previstas para la temporada de lluvias han generado importantes precipitaciones acompañadas de ráfagas y descargas eléctricas en varios puntos del país. Cientos de familias han resultado afectadas en varios estados, entre ellos Cojedes, Táchira, Portuguesa y Barinas. El gobernador opositor de Barinas, Sergio Garrido, insistió en que no cuentan con los recursos suficientes para atender la situación e incluso pidió al gobierno nacional que se declare el estado de emergencia. El director de Protección Civil de esa entidad, Rafael Vázquez, aseguró que desde hace aproximadamente 20 años no se registraban niveles pluviométricos tan elevados.
Trayendo como consecuencia todo lo que hemos vivido en nuestro estado hoy día. Como decía, aproximadamente hace 20 años no se veía esta situación y bueno, esto ha traído muchas consecuencias. El nivel del agua fue muy fuerte y inundó muchas zonas de la parte baja del territorio de nuestro estado de Barinas.
Al presentar un balance, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a atender la situación en tiempo real y aseguró que en Barinas en una hora se registró el equivalente a las lluvias de 20 días. Además, en conversación con el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, pidió parir recursos para atender la emergencia.
Están pidiendo bastante maquinaria. Ustedes están conscientes de eso. Hay que ver en el Táchira dónde conseguimos esas maquinarias. Por ahora nosotros nos comprometemos a aportar por lo menos la mitad de esas maquinarias que está el ministro Paredes para apoyarlos en todo el tema del dragado del río. Pero, Freddy, en el método de la paridera, ponte a parir. Tiene que haber empresas privadas que tengan máquinas de esas. Tienen que colaborar, apoyar.
El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que más de 16.000 funcionarios del Plan de Lluvias 2023 fueron desplegados en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Por otra parte, en Perú, las cifras de infectados por dengue están en aumento y superan el número de casos de años anteriores. Silvia González tiene el reporte.
Alarmantes son las cifras que se registran en el país de personas infectadas con dengue y que además ya han causado más de un centenar de muertos en el Perú. Según los reportes del Ministerio de Salud, hay un total de más de 100.000 personas infectadas y ya se registran más de 130 muertos. El jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, Carlos Almonacid, brindó detalles a través de canales oficiales.
Hemos superado largamente lo de los periodos anteriores. Bueno, innegablemente hay varios factores que no dependen exclusivamente del sector salud, dependen por ejemplo, del incremento de las lluvias, el inadecuado acceso a agua potable.
Los departamentos que lideran la lista con el mayor número de infectados son Piura, en primer lugar, con 34.252 casos. Luego le sigue Lambayeque con 11.683 casos y el departamento de Ica con más de 10.000 casos. Los hospitales en algunas regiones se han visto colapsados con la atención a raíz de esta emergencia epidemiológica, causando malestar a pacientes y sus familiares, por lo que varios congresistas han pedido la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Rosa Gutiérrez por la forma en la que maneja la emergencia y solicitan acciones inmediatas frente a la situación que se vive. La congresista de oposición, Patricia Juárez, del Partido de Fuerza Popular, opinó sobre el tema.
Hay un manejo de no adecuado de esta crisis que se está produciendo con el caso del dengue, ¿no? Es un caso que creo que está rebasando la posibilidad de atención. Obviamente que es una responsabilidad del Ministerio de Salud. La ministra tiene que explicarlo.
Cabe precisar que el dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de un tipo de mosquito que se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas transmitiendo la enfermedad. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema informativo, la inteligencia artificial podría impulsar los sistemas de alerta temprana, según sostiene la Organización Meteorológica Mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los riesgos que suponen los desastres y eventos extremos producto del cambio climático han hecho cada vez más necesarios los sistemas para alertar a la población por un siniestro inminente. Según la Agencia Meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas, su desarrollo e implementación debe estar a cargo de los sectores públicos y privados, particularmente de las empresas tecnológicas. Los expertos reunidos en el Congreso Meteorológico Mundial han expresado que las tecnologías actuales y las que están en desarrollo pueden ser clave para evitar o minimizar los daños causados por los desastres naturales y los eventos climáticos extremos. Por su parte, el hasta ayer secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, recordó que la responsabilidad de llevar a la práctica estos proyectos implica un enorme esfuerzo y existen muchas empresas interesadas en apoyar estas iniciativas.
Tenemos una cantidad creciente de grandes empresas de inteligencia artificial que han mostrado interés en contribuir, por ejemplo, con servicios de alerta temprano, lo cual es una señal muy positiva para la humanidad.
Los expertos apuntaron que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial pueden beneficiar enormemente a los países en desarrollo, ya que no requieren una supercomputadora masiva. Por otro lado, el Congreso Meteorológico Mundial concluyó con el nombramiento de Celeste Saulo como primera mujer secretaria general de la Organización Climática de las Naciones Unidas. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic y los Nuggets estuvieron enfrentando algunas preguntas de cara a su primera aventura en finales de la NBA. El jueves su respuesta en la cancha fue enfática. La inactividad de una semana y media no los afectó y tampoco se amedrentaron ante el escenario más importante del básquetbol. Jokic aportó un triple doble durante su debut en las finales de la NBA. Jamal Murray sumó 26 puntos y los Nuggets no tuvieron problemas para vencer en el primer partido 104-93 a un Heat de Miami que simplemente no encontró la puntería. Pienso que esa es la belleza de este equipo, destacó Murray. Tenemos muchas armas e imágenes diferentes. Hay que vigilarnos a todos. Fluimos libremente y nos divertimos. El Heat tenía un récord de 3-0 en los primeros duelos de sus series en finales. Todo esto como visitante. Sin embargo, Denver no ha perdido en casa. En el fútbol internacional, Lionel Messi aterrizaba en la capital de Francia hace 2 años luciendo una camiseta estampada con la frase «Esto es París», consigna de los hinchas del Paris Saint-Germain y el cántico «Messi, Messi, Messi». El astro argentino se despedirá del club el sábado con pocas loas. Los vítores se transformaron en abucheos en recientes semanas en el Parque de los Príncipes, donde el campeón mundial argentino disputará su último partido con los flamantes campeones de la Liga Francesa. Christophe Galtier confirmó que el último acto de la campaña pondrá fin a la etapa de Messi en el Paris Saint-Germain. Messi dirá adiós en el duelo contra Clermont el sábado y el contrato del delantero acaba a fines del mes de junio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde la Voz de América. En Washington les saluda Alejandro Escalona. Decenas de miles de personas de la comunidad LGBT acudirán al centro de Florida este fin de semana para participar en atracciones de parques temáticos y en lo que se conoce como la tradicional celebración de los días gay. A diferencia de la mayor parte del país que celebra el mes del orgullo en junio, la ciudad de Orlando celebra su orgullo en octubre. Los días gay es una celebración adicional. El sábado, visitantes LGBT en el reino mágico de Walt Disney World llevarán camisas rojas para identificarse y participar en un tradicional desfile frente al castillo de Cenicienta. Una exmodelo de Playboy que alega que Bill Cosby la drogó y agredió sexualmente a ella y a otra mujer en su casa en 1969, lo demandó en virtud de una nueva ley de California que suspende el plazo de prescripción de las denuncias de abuso sexual. En la demanda, Victoria Valentino, de 80 años, dice que era actriz y cantante hace 54 años cuando conoció a Cosby, ahora de 85. El expediente señala que el comediante y actor se les acercó en un café de Los Ángeles, les dio una pastilla a cada una y luego las llevó a la casa de él. Según documentos judiciales, Cosby tuvo relaciones sexuales forzadas con la conejita de Playboy, incapacitada por las drogas. La exestrella del Cosby Show, acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por al menos 60 mujeres, ha negado todas las acusaciones relacionadas con crímenes sexuales. Esta semana estuvieron de cumpleaños el galardonado actor de The Shawshank Redemption y cientos de otros filmes y voz de innumerables documentales Morgan Freeman, 86 años, y Kurt DeLay, el viajero del tiempo, David Bowman de 2001 Odisea del Espacio, 87. Junio 30 y julio 1, pónganlo en su agenda de una vez los que estén por Washington, en el Concert Hall del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, se presenta la ex vocalista de 10,000 Maniacs, Natalie Merchant, como parte de su gira Keep Your Courage, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Unos días antes, junio 21, la agrupación Straight No Chaser se presenta en el Wolf Trap, cerca de esta capital, La Trampa para Lobos, solo por una noche con Ambrosia, para dar inicio a la velada. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.